tus artistas preferidos. Ingresa e inscríbete en santiagowick.cl y únete a la experiencia de la música en vivo. Invita, invita. Portal Disc.
Sigues en la sintonía de la radio Nuevo Mundo. En esta jornada queremos contarte los detalles de un libro que es más bien un mapa, ¿no es cierto?, único en su tipo, titulado Mapa del Golpe, 11 de septiembre de 1973, de Ignacio Vidaurrázaga y Tono Rojas. Los autores presentan en un mapa desplegable 20 puntos marcados en distintos sectores que cuentan una historia. Mire, yo estoy acá en el Facebook a esta hora conectado y les voy a mostrar cómo se despliega, cómo se abre realmente este mapa. Impresionante, ¿no? Porque nos encontramos con, claro, un mapa de la ciudad de Santiago con diversos puntos que van contando también cronológicamente lo que ocurre por esas horas, ¿no es cierto?, que cambian la historia, la vida de este país. Saludamos a Tono Rojas, uno de los autores de este mapa del golpe del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo estás, Tono? Bienvenido a la radio.
Hola, hola, buenas tardes. Gracias por el espacio, Richard.
Bueno, un placer tenerte acá en la radio y yo estoy realmente sorprendido, maravillado por este mapa del golpe, ¿eh? Muy creativo, muy novedoso. Cuéntanos un poco cómo surge su construcción.
Bueno, gracias por el elogio. En realidad nosotros esperamos que las personas no se maravillen, ¿no? No es una historia que cuente que sea muy muy positiva para la historia de la patria, pero es una manera que encontramos de contar algunos relatos, algunas veces un poco escondidos, que están debajo de la grande epopeya histórica, ¿no? Estos relatos más domésticos, más personales, y que era una forma interesante desde nuestro punto de vista de acercarnos al golpe mismo, al 11, ¿no?, que está tan cubierto por el gran relato histórico. Entonces, cuando nos juntamos con Ignacio Vidaurrázaga, que es el autor de los textos, a darle una vuelta a qué hacer para la conmemoración, de alguna manera en las conversaciones surgió esta idea de hacer una cartografía, más que hacer un impreso convencional, que podría ser un libro o algún libro pequeño. Optamos por esta forma, que en el fondo es ubicar la historia en un espacio, y en este caso el espacio es la ciudad de Santiago. Ahí hay una metáfora, ¿no? La ciudad de Santiago fue el epicentro del golpe, y uno podría entender la ciudad como este cuerpo social que recibe los golpes, ¿no? De hecho, hay una foto que incluimos en la parte donde están los relatos del día. Hay una fotografía que toma el fotógrafo Alexis Díaz el año 2022, a una estatua de Diego Portales que está a un costado de la Moneda, sí, que todavía tiene balazos del día 11 del 73.
En el rostro tiene una bala muy
en
nítida.
El rostro, claro. Y uno recorriendo el centro histórico de Santiago puede encontrar varias fachadas donde todavía hay rastros de esas balas. Entonces la ciudad es un espacio donde todavía está esa memoria física del suceso, y nosotros hicimos la memoria intangible, ¿no?, que son estos relatos, estos 20, casi 20 relatos que narran algunas historias, algunas conocidas, otras que son más desconocidas, y las fuimos ubicando en este plano. Tal vez el trabajo, en términos de lo que significa poner la visualidad, el trabajo más fuerte para nosotros fue el reconstruir la ciudad de Santiago de ese año. Empezamos a buscar los registros que están en Biblioteca Nacional o en el Instituto Geográfico Militar, y hay pocos mapas de ese tiempo. Y al final, bueno, logramos dar con una guía telefónica. Antiguamente, no sé si todas las personas que están escuchando conocen lo que es una guía telefónica, pero antiguamente en las guías telefónicas venían todo el directorio de teléfonos de las ciudades, Y al final de esas guías telefónicas estaban los mapas de la ciudad, que eso nos permitía navegar la ciudad. Conseguimos una guía telefónica del año 72 y sobre esa planimetría redibujamos nosotros la ciudad de Santiago para procurar que la ciudad que estamos representando en este mapa fuera fidedigna con la ciudad que donde ocurrió el golpe, ¿no? En ese sentido, varias de las calles actuales terminaban en la circunvalación Amedeo Vespucio, que de hecho todavía no existía como tal, ¿no? Si uno se fija en los detalles del mapa, Vespucio está cortado todavía, no está completo como es hoy día. Esa es un poco la trastienda.
Bueno, es un mapa que es bien impactante por las historias que va contando también, ¿no es cierto? Y cada punto está referenciado de alguna manera geográficamente. Acá yo me encuentro con proteger a la Payita. A propósito de que ayer justamente partió la serie de TVN de los mil días de Allende y bueno, ahí aparece la Payita como un personaje protagónico, ¿no es cierto? Ya que era muy cercano al presidente Allende. Dice acá el doctor Álvaro Reyes recuerda: yo estaba en traumatología donde trabajaba, pasado el mediodía Marta, una auxiliar que entonces era mi pareja, me avisó que en el primer piso una persona le dijo que necesitaba comunicarse conmigo, se identificó como la Payita. Bajé de inmediato y encontré a una mujer revolcada y sucia con un cuadro de angustia terrible. Me contó que el perro Augusto Olivares, periodista y asesor del presidente, se había suicidado y que Allende estaba muerto. La saqué de urgencias, le tomé una radiografía de rodilla y le puse una bota de yeso hasta la cintura. Cuando levantaron por 3 horas el toque de queda, enviamos a la Payita a una residencial donde vivía mi pareja, a un par de cuadras de la posta. Increíble, ¿eh? Poder imaginarse, y para eso ayuda mucho este trabajo, imaginarse cómo en la ciudad estaban ocurriendo tantas cosas cruciales, fundamentales para la historia de nuestro país.
Claro, exacto. Entonces nosotros tomamos varias de estas historias, estos relatos que están en algunos libros, están en algunos documentos, otros los consiguió Ignacio Díaz Urrásaga por medio de entrevistas con los personajes. Entonces nosotros ubicamos en el espacio estos sucesos, ¿no? Entonces en este caso el que tú leías, el de la Payita, está ubicado en donde está la posta central. Por lo tanto, una persona que conoce o que no conoce la ciudad de Santiago, con este mapa podría ir a esa esquina, podría leer este relato en ese lugar, y más o menos eso es lo que nosotros imaginábamos, ¿no? Esto de cómo uno puede recorrer la ciudad de Santiago, que la recorre a diario, que muchas veces son puntos de tránsito y no de detenimiento. Uno puede también convertir estas esquinas, estas calles, en lugares de memoria, y una memoria que está presente todavía, ¿no? Sí. Decidimos también no circunscribirnos solo al día 11, ¿no? Hay algunos sucesos que ocurren después. Por ejemplo, es importante ahí el funeral de Neruda, que fue un hito bien relevante, no solamente por la figura del poeta, sino que es un funeral que se hace en medio de la represión más dura, y donde ahí un puñado de personas valientes se animan a acompañar el féretro. Y el mapa indica por dónde se fueron, ¿no? Indica dónde parte esta procesión y cómo llega hasta el cementerio. Entonces, hay distintos registros en el documento que se pueden ir siguiendo. Otro elemento que quisimos incorporar, por ejemplo, fueron algunos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Recogimos, por ejemplo, qué estaban dando en los cines ese día. Sí. ¿No? Y ahí, bueno, uno puede hacer conexiones a posteriori. Hay películas que por su título tienen, uno podría hacer ciertas relaciones con el golpe, ¿no? Pero nos interesaba también destacar eso, de que el golpe ocurre en una ciudad que también tenía otras, estaban pasando otras cosas también. No era todo militancia, no era todo el conflicto político, Tarzán, sino que también había una vida cotidiana que se ve interrumpida por los sucesos.
Así es. Tarzán, el hombre mono, o el mundo está loco, 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 eran algunas, claro, de las cintas
de las películas
que se exhibían por esos días. Había muchos cines comunales. Acá estoy leyendo 73 salas de cines había hace 50 años.
Exactamente. Claro, había, por ejemplo, en el Astor estaban dando una larga lista de cruces. O sea, un nombre bien, que hoy día puede tener ribetes bien terribles, ¿no?
Así es. Bueno, a mí me resultó realmente también impactante lo que ocurría con las personas que ya empezaron a buscar a sus desaparecidos desde el primer día, ¿no? Desde que se levantó por unas horas el toque de queda al día 13, se formaron largas filas frente a la morgue en Avenida La Paz, en regimientos, en la posta, en hospitales, en el Estadio Nacional. Miles de mujeres, familias completas hacían colas por Grecia para saber algo, entregar una manta o un poco de comida. Los reporteros extranjeros registraron la llegada de estos paquetes y cartas a los presos que fumaban en las graderías, conjurando la noche, sus incertidumbres y sus gritos. Parte de todo lo que uno se va a encontrar en este mapa del golpe que ha sido publicado, ¿no es cierto?, con el Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, el 11 del 9 del 73. Por último, destacar que ustedes también citan allí algunas canciones, también poesía, Elvira Hernández.
Hay algunos fragmentos de poesías que de alguna manera relacionamos con la reflexión que se hace del golpe, y están incluidos ahí como parte del material. Como te digo, la idea era poner distintos registros, no solamente la crónica política, sino que también otro tipo de acercamiento al evento, ¿no? Sí. El tema de la que tú narras de esta crónica, de cómo los familiares se acercan ya los primeros días al estadio, a la morgue, da cuenta también de esto que se ha estado discutiendo estos días, ¿no? De que el golpe es, no se puede separar del resto de los atropellos empiezan ese día. Y eso yo creo que también es importante señalar en la discusión social, en la memoria histórica, de que el golpe no se puede separar de lo que vino después, no se puede separar de la dictadura asesina empieza ese día, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando decimos nunca más, decimos nunca más al golpe, pero también decimos nunca más a los atropellos, a la dictadura, etcétera.
Bueno, ¿dónde lo encontramos? Cuéntanos un poquito respecto a cómo adquirir este mapa del golpe.
Mira, esto está en las redes de distribución del Fondo de Cultura Económico, que ellos tienen presencia en distintas librerías a lo largo de Chile. Está, por supuesto, en su sede en Bulnes, en el Paseo Bulnes con esquina Tarapacá, ahí está la sede de la librería en sí. Y es posible también adquirirlo por Busca Libre, por medio de la página web de Busca Libre. Ahí se puede buscar como mapa del golpe, y ahí la puede la gente comprar, ya sea en regiones o fuera de Chile, y se le despacha por ese sistema, digamos. Así que, bueno, la invitación es, ojalá que se pueda, esto pueda circular, que se pueda ver. Nos interesa llegar a los jóvenes, nos interesa llegar a los niños, que lo vean, y que las personas que lo quieran tener como un testimonio, también accedan a él. Así que esa es la invitación.
Genial, acá nos llega el comentario de Bruno Canepa, quien nos dice: compré el mapa del golpe en la Casa Central de la Chile, y allí nos comenta que en el número 10, ¿no es cierto?, sale la quema de los libros en la calle Lira, otro momento, ¿no es cierto?, que uno no puede olvidar,
icónico, claro,
de lo que fueron esos días. Exacto. Así es que, bueno, a comprar este mapa del golpe, que puede ser muy, muy interesante, también educativo, un aporte a esta historia, a esta memoria que hoy tiene tanto sentido, 50 años del golpe. Tono Rojas, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Richard. Buenas tardes, que estén muy bien.
Abrazo, chao.
Chao, gracias.
Eres hermana de la cordillera, que nacen estrellas, que baja por las ciudades y llega al mar. El viento barre los pasos sobre la arena, pero tus huellas tus huellas que son de fuego se quedará. Joan, Joan. Que bailan solas, que con su pelo barren el suelo de manchas que eran de fuego, sangre y sudor. Joan, cuando sonríes, veo un lucero en el desierto y un gesto que llena el hueco del corazón. Joan, Joan.